Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al podcast de Noticias NFTs, después de
mucho tiempo
vagando por el desierto, podríamos decirlo. Ha vuelto la actividad a la cuenta, podemos decir que de manera gradual, porque primero volvió la actividad a las redes sociales, a los canales de Discord y Telegram, a la web también, los newsletters, o las newsletters, no sé si es masculino o femenino en español. Y ahora ya tocaba volver al podcast. Había muchas ganas por parte de todos y también me consta que por parte del público que nos seguía, así que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Antes de nada, ¿os pensaréis quién es el tipo que está hablando? Bien, mi nombre es Gonzalo Saz, soy la persona que está detrás de NFTs, desde redes, mensajes, web, ahora también el que pone voz a este podcast, pero no el único, porque si no esto no se sostendría por ningún lado, porque, cómo no, me tiene que acompañar aquí el chamán Web3, me acompaña Toxam, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ya teníamos ganas de volver a...
A las ondas.
Sí, a las ondas, a tirar nuestras ideas, a ver si alguien las escucha y tal.
Pues eso, ¿tenías ganas también de volver a los micrófonos?
Sí, bueno, al final de micrófonos siempre estamos con Discord, ¿no? Pero sí, estamos encantados, va.
Bueno, nuestra idea es mantener la naturaleza que ya existía del podcast, hablar distendidamente, tranquilamente acerca de las noticias que ha pasado esta semana en el mundillo NFT, Web3, Metaverso y demás. Y cuando me explicasteis el tema del podcast, me hablasteis de que cada episodio hablabais de un término del mundillo y lo explicabas. Así que yo soy el Padawan, tú el Jedi, me vas a dar la clase del término de hoy y me lo dejasteis un poco en bandeja porque además últimamente estaba muy en redes sociales, en Twitter está hablándose mucho. Háblame del término Open Mint.
Este Open Mint es un tema que está muy de moda ahora, que lo ha puesto de moda sobre todo la plataforma Manifold.xyz. Y la proposición es hacer algo muy contrario a lo que era la tendencia de lo que se llevaba a día de hoy en el mundo NFT, ¿no? Hasta ahora la tendencia era soy una plataforma que crea NFTs, los cuales son únicos, RC721, creo uno que tiene un valor X y lo vendo, ¿no? Y también podía hacer 1155, los cuales podía decidir cuántos quería hacer, los minteaba y luego los vendía. Y ahora la tendencia o lo que se ha empezado a estirar es el Open Mint o la Open Edition, ¿no? Que es, yo dejo un contrato abierto donde durante un montón de tiempo o durante un determinado tiempo que yo quiera, puede ser 5 minutos, puede ser una hora, puede ser 10 días, puede ser 3 años, y durante ese tiempo cualquier persona puede generar una copia de ese mismo NFT. La cosa es que una vez esto se acaba, es decir, el tiempo de Open Mint se acaba, ya nadie más puede generar. Es decir, durará y tendrá la limitación, o sea, se generarán tantos como personas hayan querido mintear por el precio que el artista ha puesto. Entonces esto abre la posibilidad de que un artista pueda hacer una edición de una de sus obras y haciendo una misma obra de arte pueda vendérselas a muchas personas, ¿no? Podría ser como las postales o de los NFTs, si queremos hacer un símil a la realidad.
O sea que deduzco que este es el término Open Mint y el, por así decirlo, clásico, el primigenio, el que conocíamos hasta ahora es el Closed Mint.
Sí, bueno, no tiene nombre, sería un mint normal o un drop normal o una venta normal, a lo mejor más adelante se le llama de otra manera. Por ahora tenemos el normal y el Open Mint.
He estado leyendo por ahí que ha causado un poco de controversia en la comunidad, sobre todo en los artistas, porque el tema del Open Mint hace como que el término de exclusividad, que va siempre de la mano de los NFTs, se pierda un poco. En cierto modo tiene razón, pero en cierto modo también abre mucho las vías a explorar otras alternativas en el mercado NFT.
Sí, a ver, este tema no es nuevo, es un tema que sale continuamente y ahora ha vuelto a salir porque la Open Edition hace esta historia mucho más fácil, ¿no? El tema es cuando salió Rarible en su día, se criticaba mucho a los artistas que en vez de vender una obra vendían 7 obras muy baratas, porque había artistas, pues eso, que en vez de querer vender una obra a un precio muy elevado querían vender muchas obras a un precio reducido, ¿no? Y eso siempre se ha criticado mucho porque sí que es cierto que tradicionalmente si tú pones un precio bajo a tus obras al final es muy difícil subirlo, entonces la recomendación siempre es empezar con un precio en el cual tú te sientas muy conforme y a partir de ahí intentar siempre escalar. Cuando lo haces con obras de uno a uno, eso a mi punto de vista tiene sentido, porque al final una obra que se la vas a vender a una persona y que solo la puede disfrutar una persona, o por lo menos solo puede ser el propietario de una persona, te cuesta mucho tiempo y al final tiene un precio más elevado, ¿no? Pero claro, cuando yo abro la posibilidad de que miles de personas puedan comprar la misma obra, ese precio tan elevado pues empieza a distorsionarse, porque al final no va a tener la misma exclusividad que un uno a uno, pero a la vez, ¿por qué no puede existir eso? Es decir, como he comentado antes, los artistas pueden hacer un cuadro que tarden medio mes en hacer o un mes en hacer, y luego pueden sacar prints de ese cuadro, o pueden sacar postales, o pueden sacar series de cartas con eso, y al final eso también es una colección que otras personas a lo mejor no compran el cuadro físico, ¿no? Pero cobran una postal, y en vez de gastarte 700 euros en el cuadro, te gastas 7 euros en la postal. Y a mi punto de vista, el Open Mint lo que hace es eso, abrir la posibilidad para que más gente pueda coleccionar tus obras. ¿Cómo eso lo balanceas con el precio de tus obras y cómo los artistas pueden protegerse de eso? Pues eso ya el tiempo nos dirá cómo surge, ¿no? Habrá muchos artistas que lo petarán en Open Mint y luego tendrán problemas de vender NFTs únicos, probablemente. O todo lo contrario, al abrirse al Open Mint y tener un montón de usuarios, ya tendrá un montón de gente que puede ayudar a que al final se haga la venta del general, ¿no? Entonces, no sé qué es más valioso, si el precio, cuántos tienes, cuánta cantidad de comunidad vas a tener, entonces...
Claro, supongo que eso es algo que también debe ver el artista, qué es lo que quiere, si quiere ganar dinero, si quiere tener una masa de gente
el que tema es, el tema es, no sé con qué ganas más dinero. Porque nosotros hemos estado haciendo comparaciones últimamente, y coño, una obra de una persona que la vendes a un Ethereum vale 1000 y pico euros a día de hoy, ¿no? 1500 euros, creo, ha subido un poquito. Vendo una obra a un tío por 1500 euros, ok, perfecto. Pero con el Open Mint el otro día descubrimos que había un tío que por 20 pavos estaba vendiendo su obra, y la vendía durante una hora solamente, y el tío vendió 400 copias. Yo empiezo a hacer números, ¿no? 20 por 400, 8.000. 8.000 euros. He vendido más haciendo un Open Mint y he ganado más following haciendo un Open Mint que haciendo una obra única que solo se la puedo vender a una persona. Entonces, es difícil balancear dónde ganas más dinero, o dónde ganas más prestigio, o dónde estás haciendo que tu estatus baje. Entonces, yo no le daría tantas vueltas. Yo probaría, al final, estas trends o estas modas vienen, van... Lo que está pasando con el Open Mint lo está petando ahora, de aquí dentro de unos meses
será otra historia,
a lo mejor ya no lo peta, o lo peta más, o simplemente se vuelve otra solución más que utiliza la gente habitualmente y ya está. Entonces son modas, y esto es una moda que ha salido, que a mi punto de vista es muy interesante porque te permite llegar a más gente e incluso llegar a ganar más dinero, pero claro, ahora ya están los críticos que pues siempre van a ver.
Bueno, supongo que nunca llueve a gusto de todos
nunca.
En ningún sitio, y mucho menos en el espectro de NFTs. Pues en relación con el término este que has explicado, he hecho trampas. Yo tenía bicheado el término porque lo he buscado en ChatGPT. Y es que ahora mismo algo que también está muy de moda son las IAs, inteligencias artificiales, llámalo como quieras. Y sobre todo después de que Microsoft haya comprado ChatGPT, OpenAI, la plataforma de, creo que era por unos 10.000 millones de dólares.
Sí, 10 billones de dólares o algo así.
Sí, 10 billones porque...
A 10 billones americanos.
Exacto, que aquí depende de donde lo escuches, es sí, una historia sí, sí, u otra. Bueno, lo primero de todo, ¿qué opinas de las IAs?
Pues es una herramienta más, igual que puede ser el blockchain, y lo puedes utilizar para el bien o utilizarlo para el mal, pero sí que es cierto que yo no le daba mucha importancia hasta que empecé a utilizar ChatGPT más fuertemente, ¿no? Cuando al principio no le das importancia y dices, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Y creo que saber utilizar prompts, o sea, saber darle comandos a las inteligencias artificiales va a ser uno de los de las habilidades más importantes para desarrollar tanto en 2023 y en adelante, y va a poner a la delantera a la gente que lo utilice contra la que no la utilice, ¿no? El ejemplo más claro es Google. Si tú sabes hacer una buena búsqueda de Google, vas a encontrar información muy buena y vas a poder aprender más rápido que si no sabes buscar en Google y tienes que y las búsquedas que te salen no son tan interesantes, ¿no? Entonces es lo mismo, si yo sé buscar bien en Google voy a sacar información muy interesante, si yo sé utilizar ChatGPT y darle los comandos correctos me va a dar información interesante. la inteligencia artificial, una cosa que quiero desmentir, es no es la...
No, no es absoluto lo que dices.
La panacea, le das un botón, es clic y ya funciona y tú eres la leche. Yo he estado trabajando con ella y he estado mejorando textos y tienes que darle muchas opciones hasta que al final te sale un trozo de texto que te gusta, lo coges con otro texto que has hecho tú, entonces, y le tienes que dar información que tienes tú antes, entonces no es como la gente se piensa a veces, que es darle botón, clic, funciona y a tomar por culo, sino que hay que trabajar en ello.
Yo recuerdo hace poco que hice una búsqueda aleatoria porque quise probar como si de verdad tocaba todos los palos. Busqué cuál es el edificio más alto de Alemania y me dijo uno de Berlín y yo dije, ¿y cuál es el edificio más alto de, no sé si era de Frankfurt? Y me dijo, este con tantos metros. Digo, entonces el edificio más alto de Alemania es el de Frankfurt, que es más alto que el de Berlín. Y dice, tiene razón. O sea, que aún así la inteligencia artificial se equivoca y me pareció...
Sí, a ver, con temas matemáticos confunde muchísimo. Principalmente porque nosotros cuando hablamos, no hablamos de manera matemática. Hablamos de manera sistemática, dando por entendido según qué matemáticas. Por ejemplo, el ejemplo más clásico que todo el mundo sabrá es cuando tu abuela va a la charcutería y dice, ponme un cuarto mitad. ¿Qué es un cuarto mitad de qué? O sea, ponme un cuarto mitad, ¿no? Claro, ChatGPT entiende cuarto mitad, pero ya no entiende qué es un cuarto mitad, porque al final eso es algo, no es matemático, nosotros hemos transgresado el lenguaje para significar algo muy concreto, y al final para este tipo de comparaciones matemáticas le cuesta mucho. Está muy bien pensado para texto, y hay que ser conscientes de que lo que te está sacando muchas veces no es real. O sea, él está comparando un montón de información que puede estar actualizada, que puede estar desactualizada, y que no hay que tomar por sentado. O sea, no lo que dice es 100% cierto. Hay que saber que lo que te está sacando es una suma de cosas que parece que tiene sentido, que muchas veces tiene sentido y que puede ser útil, pero también puede ser muy desechable.
Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hago es, cuando trato de informarme de lo que sea, hago primero una búsqueda con ChatGPT, por ejemplo, en mi caso, y sé que a partir de ahí puedo ir hacia un camino o hacia otro. Sé que lo que me dice no es absolutamente cierto, pero sí que me da una primera aproximación de lo que puede ser la idea que estoy buscando. Ya, pues, si luego lo quiero buscar en Google, en páginas web, en Twitter, a ver qué habla la gente al respecto. O sea que yo creo que es una herramienta que puede ser utilizada de manera muy útil. Pero claro, es como lo que hemos dicho antes, que tiene sus pros, sus contras, y hay gente que quiere tergiversar todo.
Más que tergiversar es que no nos sentamos a probarlo y damos por sentado cosas. A mí me ha pasado, yo daba por sentadas cosas de ChatGPT hasta que me empecé a sentar a utilizarlo y dije, vale, esto es la leche, pero no es tan la leche como creo. Una de las cosas que me pasó es que empecé a hablar de un tema muy concreto, ¿no? Estaba desarrollando como un artículo, y estuve trabajando con ChatGPT desarrollando un artículo, y al final del todo dije, bueno, pues voy a hacer el encabezado, ¿no? El encabezado, que es cuando hacemos un artículo, el encabezado suele ser el resumen, un pequeño resumen de lo que vas a leer después.
Las 5 W que decimos en el periodismo.
Sí. Entonces, claro, había escrito todo súper técnico antes, y cuando estaba escribiendo el encabezado y le estaba pidiendo ayuda, lo que le pasaba es que se iba a la cosa que ya sabía súper técnica, y entonces le costaba mucho sintetizar lo que le había dado yo de antes de información. Entonces, al final tuve que abrir un nuevo chat, o sea, empezar de cero una conversación, y pedirle una síntesis directamente, ¿no? Entonces te das cuenta que, joder, si le das demasiada información, se raya. Si no tiene demasiada información, también se raya. Si le das números, se raya. Entonces, que no es la panacea, o sea, es una herramienta que es la leche, que hay que utilizar, que si la sabes utilizar es muy útil, porque te acelera muchísimo el proceso de aprendizaje o el proceso de investigación de cosas, y que cuando echaba ChatGPT-4, pues ya veremos qué pasa. Y el MedMoto Premium, bueno, es que ha sido como un boom, ha pasado en menor de 2 meses.
En un mes las inteligencias artificiales se han subido aquí al carro y no paran. De hecho, Google hace poco ha sacado la que va a ser su herramienta de inteligencia artificial, que creo que se llama Bard, algo así, con la que quiere mantener esa guerra civil con OpenAI. De hecho, hoy creo que Beeple, el artista NFT, ha sacado como una publicación al respecto, que son dos manos de robot haciendo un pulso, una con un logo de Google y otra.
A ver, es que yo no lo pensaba así, pero cuando la empiezas a utilizar te das cuenta de que ChatGPT puede sustituir muy fácilmente a Google en el caso de que te da búsquedas y te da resultados bastante interesantes de primeras. Entonces, si Microsoft coge y eso lo evoluciona y lo transforma en un buscador, será la hostia. Lo que tengo miedo es que lo quieran integrar en Bing, entonces da igual que metan ChatGPT, que yo no lo voy a usar. Yo paso a usar Bing, tío.
Eso es una realidad, ¿eh? Como el chat Terra. Si estamos ya acostumbrados a Google, nadie nos va a mover de ahí.
Sí, eso es un problema. Es un problema porque... pero ahora, yo he de reconocer que uso Google, que uso DuckDuckGo, por temas de privacidad. Sí que es cierto que las búsquedas son mucho menos mucho menos optimizadas que Google, pero DuckDuckGo por lo menos no te traquea tanta información como hace Google. Entonces, a mí no me influía en ese aspecto, pero sí que es cierto, tío, que tal y como es Microsoft, a lo mejor lo que intentan es integrarlo dentro de Internet Explorer, dentro de Bing, dentro de sus propios archivos, formatos. Tampoco me parecería una locura que lo integrasen dentro de Word. Por ejemplo, Word con asteroides y pero bueno, ya veremos qué pasa. A mí es muy interesante, ha surgido de la nada, es algo que nadie estaba hablando ni nadie interesaba hasta hace poco y ahora de repente todo el mundo utiliza mucho ChatGPT.
Totalmente, de hecho a mí me salen cada día que estoy actualizando noticias de Web3, Metaverso, NFT. Ahora como que parece que ha salido la rama inteligencia artificial también y es del palo... estudiantes de la Universidad de Stanford que utilizan ChatGPT en sus exámenes, pruebas que demuestran que ChatGPT puede aprobar exámenes de la licencia médica en Estados Unidos, o sea, es para todo, y eso ha llevado incluso a que quieran meter una opción para que los profesores se den cuenta cuando están utilizando los alumnos ChatGPT.
Eso va a pasar
en todo.
Y no sé cómo lo van a poder remediar. Yo creo que el sistema educativo tiene que evolucionar con esto. No sé
exactamente. Sí, sí, o sea,
no sé cuál es la solución. No quiero aquí dar grandes soluciones a grandes problemas en una frase, pero bueno, creo que tiene que evolucionar un poco para adecuarse a eso. A ver, no sé. En mi época no existía ChatGPT, pero el Rincón del Vago hacía las mil maravillas, ¿vale?
Amén.
Y al final lo que hacías es cogías lo del chat del Rincón del Vago, copiabas 4 o 5, lo reescribías un poco y lo lanzabas. Y luego venía el profesor y te decía: esto lo has escrito con el Rincón del Vago, ¿no? Y, no. Vamos a ver. Que te crees que la policía es tonta, ¿no? Entonces, había gente que se la colaba. Al principio la gente se la colaba a saco y luego los profesores se dieron cuenta y empezaron a meterse al Rincón del Vago a revisar qué es lo que había, a revisar si las palabras se coincidían y tal y cual. Y con ChatGPT, pues si hay una herramienta que te lo hace, habrá otra herramienta que te genere, que te chequee si eso ha sido generado con ChatGPT. No sé cómo lo harán, pero seguro que se conseguirá. Y me parece lógico, porque al final, cuando estás estudiando, ¿no?, quieres asegurarte que esa persona aprende esos conocimientos. Y bueno, la tecnología lo bueno que tiene es que nos hace necesitar tener menos memoria activa constantemente, pero a su vez necesitas tener una base de conocimientos y...
Exacto.
Bueno.
Ya para cerrar el tema con las sillas y demás, ¿crees que en algún momento estallará la burbuja o continuará constantemente en auge?
Bueno, yo creo que habrá subidas y bajadas. Por ejemplo, a ver, esto explotó hace un par de meses y ahora ya casi no hay tanta conversación como había hace unas semanas, ¿no? Sí que vuelve, ahora vuelve otra vez con el tema del arte, si es arte de la inteligencia artificial o no. O sea, es un tema que va a recurrir, creo que va a estar en auge porque al final va a ser una tecnología que vamos a utilizar bastante y que la gente va a empezar a implementar bastante. ¿Cuánto subirá? No lo sé. Yo creo que está en auge, por lo menos por ahora. No, ¿cuánto? No lo sabemos. ¿Quién sabe? A lo mejor mañana hay un rayo solar que rompe todos los sistemas y a tomar por culo ChatGPT, blockchain y...
Y el internet.
Y todo. Y la edad media.
Bueno, otra de las noticias que esta semana ha dado mucho que hablar, en general, ya no solo en el mundo NFT, es evidentemente la Super Bowl, que en Estados Unidos vuelve loquísimo a todo el personal. Y es que, básicamente, el año pasado... hubo una cantidad de anuncios de plataformas cripto en la Super Bowl gigante. De hecho, creo que llamaron a esa edición como la Crypto Bowl. Y es curioso porque ahora este año, no sé si es por parte de la liga o por parte de la cadena de televisión que lleva este evento, que en este caso es Fox Sports, han prohibido tajantemente los anuncios de plataformas cripto.
No me extraña nada. O sea, a ver, hace un año estábamos todos celebrando los precios, ¿no? Tampoco estábamos súper contentos, pero estábamos todos todavía en una época de interés económico, por así decirlo, ¿no? Y entonces, no sé, la percepción de hace un año del cripto era bastante, no voy a decir buena, pero sí que no era tan mala como es ahora, ¿no? No era tan negativista como es ahora. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado entre medias, han pasado un montón de meollos, pero el meollo más tocho que ha pasado ha sido FTX.
FTX
nos ha jodido a todos, pero bien. Entonces, se ha tirado la reputación. No me recuerdo si FTX publicitó algo en la Super Bowl, pero
sí,
no me extrañaría.
¿Pero lo voy a decir ahora?
Claro, meterían algún anuncio y al final, pues bueno, pagan justos por pecadores, como siempre ha pasado. Pero bueno, no me extraña, o sea, y pasarán un par de años o tres hasta que volvamos a ver la Super Bowl con cripto, o no, a lo mejor el año que viene nos sorprende, ¿no? Pero, tío, es que FTX nos ha
reventado todos los esquemas de todo.
Sí, FTX ha dejado enguarrado a mucha gente, ha dejado muy enguarrado todo el sistema y entiendo que muchos, sobre todo celebrities que habían sido contratados por FTX, han sido muy criticados.
Sí,
han sido muy criticados y la Super Bowl suele ser un evento donde van muchos artistas. O sea, joder, que es que la Super Bowl no es simplemente un partido de fútbol, es
donde miran todos los ojos de los Yankees,
claro,
durante un día.
Claro, y además que es un evento, joder, que se lo montan a lo americano, a lo grande, ¿no? Pues llevamos ahí artistas a cantar el himno, a cantar lo que sea, y llevamos a Club Dog, o llevamos a quien sea, ¿no? Entonces, todos esos artistas pueden verse reflejados y al final puede ser que incluso los propios artistas hayan dicho, si va algo de cripto, yo paso de estar ahí. Bueno, es una pena, esperemos que cambie la percepción de la peña más adelante, pero ¿qué se le va a hacer, tío? Es lo que hay.
Es lo que hay, exacto. Bueno, así ya como dato, ha sido quitar por completo la cantidad de anuncios de criptos y los han sustituido anunciantes de bebidas alcohólicas, así ya como matiz final, los estadounidenses siendo estadounidenses, lo raro sería que no hayan puesto de armas. Pero bueno, en ese sentido la Super Bowl se ha guardado una baza bajo la manga porque creo que aún así está considerando que tiene que adaptarse a estas nuevas oleadas de la tecnología y demás. Y hablabas tú de los conciertos que son súper masivos, súper tochos. No, esto no es tanto como eso, pero se asemeja un poquito, que han creado una plataforma en el metaverso de Roblox para que una artista estadounidense de hip hop, que es Saweetie, que yo personalmente no la conocía hasta ahora, pero bueno, aquí cada uno con lo suyo, tenga una actuación durante todo el fin de semana de la Super Bowl. Y es como que es algo muy positivo que algo tan inmenso como es la NFL y la Super Bowl y que atrae a tanta gente se adentre en esta tecnología y el metaverso.
Sí, a ver, es lógico para ellos, primeramente porque está demostrándose cada vez más que las oleadas de generaciones nuevas no ven tantos deportes, no les interesan tanto los deportes físicos y les importan más los deportes eSports, ¿no? Les gusta más jugar a videojuegos y no siguen tanto el fútbol real o lo que podría ser lo que sea, ¿no? El deporte real. Entonces, es normal que la Super Bowl, siendo un evento tan grande y una entidad tan grande, quiera evolucionar para seguir captando tantos usuarios como tiene y que no se le pierdan por el camino conforme se vayan haciendo cada vez más mayores. Vamos, que lo hagan en Roblox y el año que viene a lo mejor tienen su propio venue y el año siguiente están en Fortnite. O sea, es que joder, es una marca que puede tener un impacto muy grande. Y ya no solo eso, sino que al poner ese streaming dentro de Roblox, permitirá que gente fuera de Estados Unidos pueda ver el evento, deduzco. Que eso también es muy interesante. Joder, vas a poder ver el evento de la Super Bowl desde Roblox sin tener que pagar la licencia.
Nada, sin tener que pagar absolutamente nada.
No tengas que pagar nada y seguro que, no soy americano, no lo sé, pero seguro que por la Super Bowl algún tipo de precio tendrás que pagar o tendrás que pagar el cable que lo esté distribuyendo o algún tipo de precio tendrá, ¿no? O bueno, te podrás ir al bar, igual que en España. Que la gente se va al bar para no tener que pagar el fútbol. Pero me parece lógico y me parece que estas cosas se van a seguir haciendo. Si no es el mundo web 3, será el mundo metaverso, no web 3. Y a mí me parece la hostia.
Lo que sí que no ha gustado, fíjate, es que lo hagan en Roblox, porque es como, vamos a andarnos sin tapujos, ¿dónde van los niños?
Sí, sí, no, literal, o sea, Roblox es una plataforma llena de niños, que además Roblox tiene unos problemas enormes de revenue. O sea, Roblox pierde pasta a saco porque tiene un montón de usuarios, tiene millones de usuarios que no hacen compraventas dentro de su market. Entonces tampoco hay una economía que esté beneficiando a Roblox por poner ese servicio, sino que le está chupando bastante información. Entonces, me da la sensación de que Roblox ha optado por otras vías de financiación, como podría ser, oye, llegamos a un acuerdo con los de la Super Bowl, pagan X por que tengan acceso a mis usuarios. Al final, Roblox podríamos compararlo con Facebook en ese sentido, ¿no? Es una red social donde hay un montón de gente con una demografía concreta y tú quieres ir directo ahí, ¿no? Pues paga la publicidad, porque te voy a poner la publicidad, te voy a poner feature y vas a tener muchos ojos ahí, y eso al final vale pasta. Entonces, no me extraña que Roblox haga también este tipo de cosas, porque, como digo, de parte de sus usuarios, al ser tan niños, no consumen, pero tienen el tiempo para estar viendo, ¿no? Entonces tienes que buscar otras maneras de financiación, y al final la publicidad, pues igual que la tele, igual que Facebook, va por ahí por los tiros.
Mira, los que seguro que tienen un anuncio en la Super Bowl son los de Doritos, que justamente ayer se estrenó el evento de Doritos Triangle Studios en Decentraland de la mano de Polygonal Mind. Así que todo el que quiera ganar unos wearables, echarse unas risas y, bueno, disfrutar, que al fin y al cabo para eso está, que se pasen por el evento. En las redes sociales de NFTs tenéis un RT y un citado para que aquí entréis, y si no, en las propias redes sociales de Polygonal Mind, que de momento está siendo un éxito, por lo que me ha parecido ver por ahí.
Sí, bueno, incluso en las redes sociales de Doritos está. Por si alguien quiere, no se fía, puede ir directamente a @Doritos en Twitter y encontrar información.
Si Doritos quiere mandar algo a NFTs, también estaremos encantados.
Nos podrían mandar unas cajas de Doritos o algo, ¿no?
Exacto.
ya que estamos. Sí, está bastante bien. La verdad es que hubo ayer bastante tensión en el equipo a la hora del lanzamiento, como en todos los lanzamientos, pero ha ido muy bien. Es decir, hemos visto que ha entrado mucha gente, ha habido mucha interacción, ha tenido bastante repercusión en redes, no sé, la campaña todavía está abierta, todavía hay que recapitular datos, pero
como primera toma de contacto ha salido bastante bien.
Sí, ha salido muy bien, estamos muy contentos porque es uno de los primeros proyectos que nos ha dado menos problemas a la hora de lanzar, técnicos, es decir, joder, me gusta que después de 4 años desarrollando en Decentraland, por fin lanzamos un proyecto y, hostia, ahí estábamos hasta diciendo, hostia, qué raro que no se rompa nada, ¿no? pero sí, funcionó, no sé. Ha sido un hito bastante, me ha gustado, ha sido interesante.
Y que así siga. ¿Tienes alguna noticia ahí en el tintero que te gustaría sacar?
Hostia, noticias hay muchas. La pregunta es de qué. Hace poco... Ahora, ligando un poco con el tema del Open Mint, una de las cosas interesantes que he visto últimamente, así un poco como locura, ¿no? Es un artista que se llama Ropnes ha cogido una obra de Xcopy y, al ser CC0, ¿no? Es open source, dice, bueno, vamos a testear realmente cuál es el poder del open source, ¿no? Y ha cogido la obra, la ha minteado en Manifold y ha creado un Open Mint abierto, no sé cuánto tiempo está abierto, pero todo el mundo puede mintear esa obra, ¿no? Entonces, vale. La pregunta que se ha abierto es, cuando yo tengo el ClipSafeGuy, que es el que se ha copiado, ¿no? ClipSafeGuy de Robles, ¿tengo el original o tengo el otro? ¿O de quién es el original? ¿Cuál es claro, porque todos van a ser verificados en blockchain y, dependiendo de la plataforma, yo podría verificarme ese blockchain NFT en Twitter, ¿no? Y tener el hexágono. Pero claro, si todos nos verificamos con ese ClipSafeGuy en hexágono, ¿qué valor tiene el original? El original, no sé si lo sabéis, lo tiene Commodity de Medici, que es Snoop Dogg. Also known as Snoop Dogg, ¿no? Entonces, sí, sí. La pregunta es, ¿devalúa el precio el haber hecho un Open Mint de algo que ya existía? ¿O lo aumenta porque al ser open source hay más gente que lo quiere tener y entonces ahora la pieza original va a valer más pasta? No lo sé, yo soy de los que cree que la pieza original se revalúa y sube más precio. Pero bueno, ahí es un debate interesante.
Eso me recuerda hace poco que leí que la Constitución de los Estados Unidos al principio solo había como un número concreto de copias, no sé, voy a decir tres. Y que conforme fue pasando el tiempo había más y más y más y más. Y la gente dice que evidentemente son fake. Pero claro, bueno, a ver quién dice que no cuando te lo verifica el gobierno de Estados Unidos y demás. Así que es un poco ese sentido. Quien ya tenía la copia original, que haya pagado X cantidad de millones, pues de... Oye,
claro,
¿qué es esto de que ahora hay más?
No, pero el tema es... Xcopy es un artista que ha asegurado que toda su obra es open source. Tú puedes coger y open source a licencia CC0. O sea, la licencia CC0, que es Creative Commons Open, creo recordar, o 0... lo que te permite es hacer cualquier cosa con la obra sin pedir permiso a nadie. Es decir, yo puedo coger tu obra, le pongo un bigote, lo subo y ya está. Pero también puedo coger tu obra, no hacer nada y venderla en otro lado, y si la vendo, ya está. Me lo estás permitiendo tú porque la licencia me lo permite. Entonces, ¿hace entonces que la pieza original se evalúe más porque hay un huevo de copias porque lo ha petado? ¿O hace que la pieza original se devalúe porque otra gente, porque la licencia está tan abierta que entonces cualquier persona puede construir encima de ella y eso es una base de mierda, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. No lo sé. Yo abro el debate, ¿no? Es como la noticia o la cosa más hot topic que he visto últimamente, porque además a partir de ahí, esto pasó la semana pasada y a partir de ahí ha habido un montón de gente, rollo, Robnes está haciendo cash rap, ¿no? Y el mismo, sí, lo digo abiertamente, estoy haciendo un cash rap, de a ver si funciona, ¿no? Y entonces a partir de ahí ha habido un montón más de gente que han empezado a hacer cash raps, que es, saco un NFT de chorra, lo vendo a X, a ver si se lo vendo a 1 euro, ¿no? Y a ver si se lo vendo a 1000 personas y son 1000 euros, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas como el Open Mint y más que saldrán en el futuro, lo que suele suceder es que durante un tiempo X la gente lo utiliza como debería ser y luego llega alguien, da un golpe en la mesa y dice, oye, también se puede hacer así. Y entonces abre el debate
y revoluciona todo
y la gente empieza a hablar y otros empiezan a probar y si funciona y tal. Entonces, bueno, ese es como lo más hot topic que me ha gustado últimamente.
También pasa mucho en el mundillo NFT que cada vez que sale algo nuevo, como que todo el mundo tiene que hablar de ello, todo el mundo tiene que probarlo. Y bueno, es que al fin y al cabo, como está en constante evolución todo esto, pues nunca sabes cuándo es algo extremadamente correcto, cuándo no. Pues,
sí, bueno, y luego pues lo que ha pasado últimamente, una oleada de hackeos enorme.
Ah, bueno.
Que eso ha sido... ha sido bastante tocho, ¿no?
El pan de cada día en este mundillo, por desgracia.
Sí, sí, es el pan de cada día, pero sorprende porque, joder, se supone que deberíamos ir a cada vez mejor y ahora la gente casi está más acojonada. Y eso lo que ha hecho es que la peña se lo piense dos veces a la hora de entrar a mintear en un contrato que desconocen.
Sí, que estén más alerta.
Sí, no, incluso estando alerta. O sea, el tema es... lo que ahora se está promoviendo es que tengas Ghost Wallets para hacer los minteos y luego te pases eso a Vault y ya está. Es decir, lo que se promovería, ¿no?, a la hora de hacer esto, en vez de conectar tu wallet que utilizas a diario, hazte una cuenta secundaria con otro MetaMask. No utilices el añadir cuenta, hazte otro MetaMask nuevo y utilizas ese MetaMask, le mandas dinero, haces el minteo que tengas que hacer y una vez lo tengas te lo mandas a tu cuenta original y ya está, por si acaso, ¿no? O lo dejas ahí un tiempo porque a lo mejor el NFT está... puede funcionar a posteriori, ¿no?, que a lo mejor tengas que validar. Entonces, por parte de seguridad he oído mucha gente y creo que es bastante correcto que te hagas una cuenta solo para mintear, testees y todo lo que sea de valor, si lo puedes tener en un ledger o en un hard wallet, lo mejor, pero que sea otra, sobre todo que sea otra porque te estás exponiendo directamente. Y creo que ya estamos en un punto en el cual hay bastantes bad actors, ¿no? Hay muchos malos actores que van a estar ahí intentando coger pasta, entonces hay que estar todavía más activos.
Totalmente. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos aquí la ración de noticias para todas nuestras gentes. Nos vamos, volveremos pronto, eso seguro. Hasta entonces, pues nos podéis seguir en muchos sitios, en las redes sociales, en Twitter, en NFTESP, en Instagram, NFTESP oficial, y también nuestros canales de Discord y Telegram, y también en nftesp.com. Así que pues pasaros por ahí. Tox, un placer haber compartido un micrófono hoy contigo.
Venga, igualmente. Nos vemos pronto.
Hasta luego.
Hasta luego.